SER Podcast.
Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Hola, Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago, ¿qué tal?
Hola, Antón Meana, muy buenas.
Presente de Vega, buenas noches.
Julio Pulido, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Luis Flaque, que también anda por ahí. Hola, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
¿Cuántos estáis viendo ahora mismo el partido?
Yo estoy viendo los penaltis.
¿Sí? Sí, yo también.
Sí, sí.
Joder, yo también los estoy viendo.
Tengo puesto en la tele de casa, sí.
Enfadísimo, macho. Sí.
Ese último disparo al palo, las paradas de las porteras. No somos conscientes, pero estamos ante la explosión definitiva del fútbol femenino, estoy seguro.
Porque dicho vamos, esto,
yo cuando he visto el estadio me quedo un poco flipado. He dicho, ¿dónde están jugando? Y cuando vi que era en Zúrich, dije, sí, realmente es un estadio Champions que han jugado ahí Copa Europa. He ido a por galletas a la cocina y de 2-0 a 2-2. Me quedo alucinado cuando he vuelto.
A Palacio le ha pasado lo mismo. Se ha ido a por un café con 2-0 y cuando ha vuelto dice, joder, va 2-2.
Tal cual, me ha pasado eso, tal cual.
Sí, sí. Luz, ¿cómo está la cosa? Porque aquí las porteras están saliendo.
Pues es a ver quién mete uno, porque de momento llevamos 7 lanzamientos de penalti, solo han anotado 2. Madre. Uno para Inglaterra, ruso, y otro para Suecia,
No están tirando demasiado bien,
las delanteras.
Bueno, la suelta la ha metido por la cuadra, ¿eh?
Sí, ha roto la cámara, sí,
bueno, pero 2-1. Pero llevaban 4, tiramos, o sea que
se pone 2-1.
Pues mira,
Suecia,
acaba de marcar Bjorn y se adelanta Suecia en la tanda de penaltis.
Quiere decir que si falla el próximo Inglaterra,
queda un lanzamiento para cada selección.
Eso es. Si falla Inglaterra el próximo, estará eliminada Inglaterra y pasaría a Suecia. Y en el caso de marcar incluso el siguiente penalti, si lo marca Suecia, también estaría clasificada para las semifinales. Gallego, te veo muy, muy enchufado con la selección femenina, con esta Eurocopa. Te veo muy bien, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, he visto todos los partidos de España, tengo que decirlo, me lo he pasado muy bien. España juega fabulosamente, hay momentos que te emociona ver esas combinaciones del equipo y bueno, si es que solamente hay que decir que la gente se sabe los nombres: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, que es una jugadora que me encanta, cómo ocupa el campo, siempre está en el momento en el que
Patrick
tiene que
Jarro está de
se la
ve
inteligente.
Mismo.
Bueno, los goles que han marcado Claudia Pina y Atenea del Castillo en esta Eurocopa, si los llega a haber marcado Lamín o Nico Williams, le hubiéramos dado una bola impresionante. Y yo, sinceramente, es que me siento a emocionarme cuando veo jugar a la selección española femenina, te lo digo en serio, ¿eh?
El paso definitivo, el paso definitivo en esto del fútbol femenino será cuando deje de ser noticia que hay seguimiento del fútbol femenino.
Correcto.
O sea, yo creo que ese es el paso ya definitivo para incorporar el trabajo que está haciendo esta selección y esta generación de jugadoras de fútbol, que para mí creo que están haciendo historia en unas circunstancias muy difíciles, muy complicadas, que no vamos a recordar.
Espera, Luz, lanza la portera de Suecia el quinto penalti para meter a su equipo, ¿eh?
El quinto definitivo lo va a lanzar Folk. Si lo marca,
mía,
Suecia
arriba.
Está en semifinales.
¡Ay, Dios!
Hampton,
¡madre mía!
Y lo ha lanzado pues al quinto anfiteatro.
¡Madre mía!
Lo ha lanzado al quinto anfiteatro. Falla Folk, así que ahora nos vamos a la muerte súbita. Empate a 2 en los 5 primeros lanzamientos. Lo ha tirado fatal. Yo creo que se le ha ido el cuerpo un poco para atrás, pero lo ha tirado realmente mal. Era un poco lotería poner a la portera a tirar el quinto.
El quinto penalti, la portera.
Ha parado 3, cualquiera le dice algo, ¿no? Pero
bueno,
no,
hombre, que Sergio Ramos también tiró uno parecido y no pasó nada. Vamos a ver.
Vaya, hombre, si lo ha tirado mal, no pasa nada tampoco.
Vaya, hombre.
Así que ahora sí que nos vamos a la muerte súbita.
Bueno, tranquilo, que estaba pulido y la primera la caída.
Lo ha tirado horrible.
Recordar esto ahora y comparar una cosa con.
Uy, va, pues este también lo ha tirado.
No, este lo ha tirado peor que la portera.
No quiere pasar nadie a semifinales.
Sí. Esta la ha tirado peor que la portera, sí.
A cumplirlo de Fermín y no va a pasar ninguna.
Muy flaco.
Despacio, telegrafiado.
Pero una cosa, como no pase ninguna, estamos hasta la 1 de la mañana con esto, porque claro. Pues estamos en la misma circunstancia. Lanza Suecia,
sí.
Si marca,
Suecia,
se mete en semifinales.
Si marca, está en semifinales.
Creo que tira la portero suplente, creo que tira para completar ya.
A ver quién va. De momento nos sacan la imagen. Creo que es Blackstenius.
Ahí no
que
te
ha
puedo,
marcado
no te puedo
el segundo gol. Quien se dirige al lanzamiento. bajo palos. Hannah Hampton no, es Jacobson, la ex del Real Madrid, Sofía Jacobson, la encargada de tirar este penalti.
Madre
que puede ser definitivo. Pero bueno, esto
¿alguno queréis ir a tirarlo? Porque madre mía.
La presión, tremendo. Es la presión.
O sea, han metido
sí, pero es que
¿cuántos penaltis
han metido?
Han
metido solo
cuatro.
Dos penaltis ha metido Suecia y dos penaltis pero Inglaterra.
Hay que decir que la portera de Inglaterra ha hecho un paradón.
Cierto.
No, hombre, también, también. Telegrafiado. Escúchame, Gallego, que estás on fire con el fútbol femenino.
Mal tirado.
Pero que si están mal tirados los penaltis, están mal tirados los penaltis. No pasa nada por decir.
De 12 han metido 4, ¿eh?
Que la pelota iba pegada al palo derecho y se ha estirado.
Pero telegrafiado, telegrafiado y con el interior.
No iba potente.
Pues va Lucy Brons, la ex del Barça.
Hay jugadores que telegrafían los partidos y el portero elige otro palo y lo mete. Esto es cuestión de suerte a veces.
Bueno.
Vamos a ver Lucy Brons.
Pero Lucy Brons ha tirado un penalti.
Pues lo ha metido muy bien.
Oye, te lo pueden parar, te lo pueden parar.
Al centro
y fuerte. Se ha tirado un penalti. Claro, ya está, no hay más.
Y ha sido la encargada de marcar el 2-1 y recortar distancias y poner a Inglaterra otra vez en el partido porque estaba muy fuera la selección de Sarina Wiegman.
Este es el séptimo lanzamiento, si no me equivoco, de Inglaterra.
Ahora si falla Suecia, se mete Inglaterra en semifinales.
Bueno, pues vamos a ver. Está emocionante, la verdad, las cosas como son. Esperemos que mañana no lleguemos nosotros a la misma circunstancia y lo podemos solventar cuanto antes. Pero, desde luego, me imagino lo notáis también vosotros, pero está la gente enchufada con la selección española. Vamos con ese lanzamiento, Luz, a ver.
Pues ahí va, la futbolista sueca.
¡Oh, Dios!
Con Hampton bajo palos, pues portera, y otra que lo ha tirado a las nubes. Así que Inglaterra se mete en las semifinales. Después de estar contra las cuerdas, de ir perdiendo 0-2 en el minuto 79 y los goles de Lucy Brons y Aimeyan en el 79 y en el 81 ponían el empate a 2, llegábamos a la prórroga, no había goles y en este festival de fallos de penaltis se ha llevado el gato al agua Inglaterra, que va a jugar la semifinal contra Italia, que ayer dejaba fuera a Noruega. Ojo con Italia, que ayer hizo un partido muy serio y las campeonas han pasado con el gancho hoy.
Han acabado 3-2 en el lanzamiento de penaltis y se han lanzado 14. La verdad es que no han estado acertadas las jugadoras en el día de hoy. Si hay noticia, volvemos. Luz.
Vale, perfecto.
Hasta luego. Chao.
Un abrazo.
Para terminar con esto, ¿notáis, no?, que está la gente enchufada con la selección.
Yo creo que sí. Pero decía una cosa Pulido que yo creo que lo que nos equivocaríamos mucho si hacemos y se suele cometer ese error, comparar todo con el fútbol femenino. Con el
efectivamente,
fútbol femenino.
Es que
el fútbol femenino, tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene sus sensaciones, tiene sus aficionados. Que no hay que ser hipócrita, son bastante menos que los del fútbol masculino. Por lo tanto, no hay que comparar, ni hay que decir si vas a un estadio más pequeño, si no se llena. Yo creo que al final hay que mirar el crecimiento. Y lo que estamos viendo en los últimos años, en los bastantes años, es un crecimiento claro y exponencial. Yo creo que eso es lo que hay que mirar. En el momento en el que paremos a decir, oye, es que no tiene el mismo foco mediático que la Eurocopa masculina. Oye, es que cuando van a los entrenamientos van mucho menos gente a ver a la selección de Tomé. Bueno, es que yo creo que hay que darle sus tiempos y su espacio. Es un deporte claramente emergente en la última década, en nuestro país sobre todo, que tenemos con el Barça como estandarte y la selección española que son auténticos referentes. Y creo sinceramente que este es el camino. Pero nos equivocaríamos mucho si nos apresuramos a querer dar 5 pasos antes de uno.
Yo, Tala, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero eso de que hay que tener su tiempo y su espacio, se lo tienen que hacer ver desde dentro.
Por supuesto.
Lo digo porque lo del time, ¿por qué no cobran lo mismo? Pues porque no están en el mismo punto.
Claro,
quiero decir, pero es que eso se reclama desde dentro o gente que pretende que se avancen 80 años en 5. Y no puede ser.
Pero yo no escucho tantas voces que exijan cobrar lo mismo.
Ahora
lo
ya no, creo, pero al principio, cuando es que España exige, campeona del mundo y tal, se oyó muchas cosas.
Sí, pero venimos de simplemente pedir que se cobre. Es que al final en la Liga Española se pedía que los equipos pudieran pagar casi el salario mínimo para las futbolistas para que pudieran al menos vivir de esto, ¿no? Tratar de vivir de esto. Es decir, no creo que la ambición de las jugadoras sea ahora mismo el cobrar lo mismo que los jugadores. Y estas que yo estoy volviendo volviendo a la Eurocopa femenina, creo que está siendo un escaparate brutal, lo decía Gallego, ya no solo la selección española, al nivel que estamos viendo, el partido y como se decide en los penaltis, es un gran partido y una gran prórroga, lo de ayer de Italia, la exhibición que es cada partido de la selección española, ver jugar a de nuevo a Alexia Putellas al máximo nivel, esperar la irrupción ahora de Aitana, ver a Esther, ver a Atenea, el primer partido que hizo Vicky López, que fue una exhibición brutal, me parece que está enganchando a cada vez más gente y que esta Eurocopa femenina en este contexto en que la gente puede ver este tipo de fútbol, pues oye, me parece que es un escaparate buenísimo y que es un paso más para seguir ganando terreno.
Claro, de esta manera yo no pretendía comparar, ¿eh? O sea, yo solo quería decir que el paso definitivo será cuando no nos llame la atención.
Sí, yo te he entendido. Sea, cuando no pongamos por delante de y el estadio lleno, pues hay que darlo por hecho.
Oye, y estamos todos fútbol, enchufados, oye, y abrimos el larguero. Es que efectivamente no es comparable con la Eurocopa de fútbol, ni mucho menos, si haríamos mal, en eso estoy de acuerdo con Tala, pero también es bueno que lo naturalicemos, ¿no? Y que oye, abrimos el larguero porque mañana podemos entrar en unas semifinales de una Eurocopa.
Una carrusel, por cierto, desde las 8:30.
Claro, o sea, que esto sea natural y sea algo que veamos con asiduidad, ¿no? Y que no nos llame la atención.
Adrián Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, ¿cómo está el tema de la portería? Porque ahora entra el factor Ter Stegen, ¿me opero o no me opero? Que evidentemente yo supongo que el Barça estará deseando que se opere Ter Stegen. Por su salud, por su salud y por otros motivos.
Bueno, por otro motivo es que si se opera está 4 meses de baja, pues el Barça puede inscribir a Joan García sin necesidad de tener límite salarial. Ya le pasó el año pasado con Dani Olmo, la lesión de Christensen permitió inscribir a Dani Olmo hasta el mes de diciembre. Esta vez el sueldo de Joan García es mucho menor que el de Ter Stegen, con lo cual le permitiría inscribirle toda la temporada a Joan García. Pero vamos por partes. Esta mañana hemos tenido una charla con Flick, lo hace cada inicio de temporada, bueno, nos hemos acostumbrado, el año pasado lo hizo y este año pues ya se prevé más o menos pues que lo vaya haciendo cada inicio de temporada. Ha venido a hablar con nosotros un rato y nos ha comentado que la situación de Ter Stegen está pues relacionada con la situación económica del club. O sea, que es delicada, no se ha dicho nada más que esto, de Ter Stegen, que está relacionada con la situación del club, con lo cual todo el mundo entiende que es un problema económico el de Ter Stegen. Además de lo que ya se ha dicho por la tarde, los compañeros de Gigantes han adelantado que Ter Stegen podría volverse a operar de la espalda y estar 4 meses de baja. Nosotros hemos podido confirmar en la SER que esto es así, que Ter Stegen llegó con molestias de espalda de la Nations League, que ha estado haciendo trabajo específico en el gimnasio estos días por estas molestias, que no se le han ido, y que en estos próximos días pues tanto jugador como servicios médicos juntos valorarán si es mejor esperar y hacer tratamiento conservador o operarse, pasar por el quirófano.
Flaky, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, lo primero, que por muy tentador que sea para el club el pensar que una operación le puede abrir el espacio del fair play, creo que lo que tiene que ponderar e imponerse es la decisión de lo que sea mejor para el guardameta en este caso. Es decir, que no haya ningún tipo de presión para ópérate, porque esto nos viene bien a nosotros.
Yo lo digo,
¿no?
Porque la decisión es complicada, en el sentido de que es año de mundial. Si Ter Stegen se opera, va a estar 4 meses parado y evidentemente, ¿quién te va a fichar de fuera si vas a estar 4 meses parados? Y si vas a estar 4 meses parado, en el Barça tampoco vas a jugar. O sea, yo la decisión de operarse de Ter Stegen es prácticamente renunciar al Mundial.
Bueno, no lo sé, él ya tuvo problemas de espalda en 2023, creo que entonces fueron 3 meses de baja, se operó en diciembre y reapareció en febrero. Bueno, habría que ver exactamente el alcance de estas nuevas molestias y si precisan, pero lo que quiero decir es que se imponga el criterio médico por encima de cualquier otra necesidad o otra urgencia que pueda tener el club o otro pensamiento que pueda tener el futbolista. Y luego creo que esta dolencia de Ter Stegen en la espalda lo que viene a confirmar es que lo de Joan García no fue un simple capricho, una simple operación pensando en el futuro, sino que la fiabilidad física de Marc-André Ter Stegen, muy a pesar suyo y muy a pesar de los que admiramos al guardameta, pues no está al 100%. Insisto, hace 2 años ya tuvo problemas de espalda, ha tenido lesiones graves, con lo cual creo que el Barça, más allá de si el fichaje de Joan García servía para presionar o no a Ter Stegen para que buscara una salida, creo que el Barça necesitaba fichar a un portero, necesitaba fichar a un guardameta de mayores garantías de las que te pueda parecer con Chesney y de mayor fiabilidad física que la que te puede ofrecer Ter Stegen bien, que insisto, son cosas del fútbol y cosas del paso del tiempo, supongo, pero que en las últimas temporadas pues no ha conseguido hacer temporada limpia sin lesiones, y eso creo que obligaba al Barça a también tomar una decisión respecto a reforzar esta posición.
El resto, sí, ¿cómo veis?
De Joan García, nos ha dicho Flick que era una oportunidad de mercado que tenías que aprovechar, que el Barça tenía que ficharle, se tenía que hacer sí o sí, es una apuesta de presente y de futuro, y que ha habido unanimidad en el club con el tema de Joan García. En todo momento el club ha apostado por Joan García y no ha habido ninguna voz discrepante con el fichaje.
El resto, ¿cómo veis el tema de la portería del Barça?
Yo estaba pensando que el caso de Ter Stegen es el paradigma de errores del pasado Ter Stegen renovó en el año 2023, hace dos años solo,
sí.
Firmó un contrato por cinco temporadas, con un sueldo de los más altos del Barça, una cláusula de rescisión de 500 millones, pero tú miras ahora que Ter Stegen tenga una cláusula de rescisión de 500 millones, pero ¿quién iba a venir a fichar a Ter Stegen para pagar esa cláusula? Ni la mitad ni la décima parte. Es absurdo, ahora lo ves como absurdo. Y entonces se vendió como una operación de no, nos hemos asegurado un portero para los próximos cinco años, le ponemos una cláusula que nadie nos lo va a quitar. Y se ha demostrado que el Barça ha tenido que ir al mercado a fichar gente joven y ahora tiene un lastre, ¿no? Yo creo que esto tiene que hacer reflexionar a los clubes cuando a un jugador de 26 años le hacen un contrato de 5 años y le ponen una cláusula, que eso es la muerte, como se está demostrando. Y creo que más tarde o más temprano el Ter Stegen saldrá, porque no veo a Ter Stegen operándose, estando de rehabilitación y demás, y aguantando los dos años que le quedan de contrato en el Barça, llevándose el pastizal, ¿no? Pero la situación del Barça es complicada, porque sacar ahora a un jugador con esa masa, con ese sueldo que tiene, es complicado y es un error del pasado que tiene que servir para aprender de cara al futuro.
A mí lo más grave...
Hay que decir, perdona Tala, para aclararlo y si no que me corrija Soldevila, que esa renovación de hace dos años lo que permitió precisamente fue aligerar masa salarial, es decir, fue diferir sueldo, diferir salario...
Sí, pero ya contamos en su día que era pan para hoy y hambre para mañana.
Pero generó, como dice Gallego, un problema para el futuro al que hemos llegado ahora, claro.
Sí, sí, claro.
Bueno, pero en cualquier caso, quiero decir, a mí lo peor de esta situación, más allá del sainete que ya está contado por los compis de Barcelona, de que no se quiere a Ter Stegen, se le quiere fuera del equipo, entre otras cosas, por lo que cobra y con la llegada del nuevo portero y demás. A mí lo que me ha llamado la atención hoy es un poco el entorno alrededor del Barça, aficionados y demás, casi contentos, porque con el marrón que hay encima, donde Ter Stegen no lo iba a poner nada fácil, se veía desde el segundo uno, desde que se adelantó a sus vacaciones para estar ya en Barcelona, que no lo iba a poner nada fácil sobre su salida. Casi que se ve como una liberación que se pueda operar.
Claro, cuatro meses de baja, problema resuelto.
Pero esto no es una solución, Tala. Esto aplaza el problema. Puede ser una solución a corto plazo.
Pero te digo una cosa, el Barça está funcionando en los últimos tiempos así al tran-tran. Y solucionando el problema que tiene.
Pero no siendo una solución, me parece bastante triste. Sí. Que haya alegría que para solucionar un problema de gestión lamentable se pida que a uno de tus capitanes que oye que sí, que lo operen, que no se quiere ir, pues que quitarle del medio, que se opere y que Joan García pueda ser inscrito. A mí me parece que es un poco en el vodevil en el que lleva inmerso desde hace varias temporadas el Barça.
Sí, pero que no perdamos de vista que esto de la posible operación de Ter Stegen soluciona a corto plazo, a muy corto plazo, el asunto. Que luego va a seguir ahí, porque al cabo de unos meses Ter Stegen se va a recuperar. ¿Y quién va a querer a Ter Stegen en estas circunstancias?
Sí, pero tendrás a Joan García inscrito.
Y yo también, creo que
de acuerdo,
creo
tendrás
que alguien,
a Joan García inscrito.
No,
pero tendrás un problema con Ter Stegen igual,
pero creo que después de lo que ha pasado con el caso Nico Williams y con la visita del Athletic Club de Bilbao a la Liga, creo que se mirará realmente que la lesión sea de cuatro meses. Creo que ya no le van a comprar al Barça cualquier parte médico. Es que justo ahora son cuatro meses.
Pero
lo que necesitan
duda,
para escribir a Joan García.
¿Quién pondrá en duda
parque médico? Pues tendrá. Estoy mal y ya está.
Claro. No,
pero
te digo
que ¿sabes qué pasa, Meana?
No,
que de Christensen también se dijo que era una...
Meses.
Sí, pero es que de Christensen también se ponía en duda que cómo iba a estar cuatro meses. Pues al final estuvo más de cuatro meses. Ahora, si vienen... Yo no voy a poner en duda que los médicos... No, pues yo sí que lo digo. Yo no voy a poner en duda...
Que no, por supuesto, vamos, por favor, Quiero decir que llevamos en esto muchos años.
Que ya, pero Meana, ¿tú crees que Ter Stegen,
yo creo los médicos, pero que los médicos trabajan
y con lo que está recibiendo el club va a prestarse a eso, va a prestarse a falsear.
Yo aquí no estamos hablando de falsear. Lo que estamos diciendo es que lleva Adrián Soldevila entrando en el larguero de la cadena SER, que tiene un problema el Barça con cuatro porteros y un problema de inscripción. De repente, Ter Stegen, que lleva unos días, si no me corregís, en el gimnasio, tiene unas molestias que se puede operar, y desde el minuto uno son 4 meses. O sea, no son 2.5, ni son 3, ni 3.5. Cuatro meses. ¿Cuántos meses?
Se operó un 16 de diciembre y reapareció un 11 de febrero, si no me equivoco.
Vale, pero si yo solamente digo... eso no son 4 meses.
Por eso te
yo solamente digo que hoy lo primero que se ha dicho es Ter Stegen se va a operar,
que el entorno
4 meses,
lo ve como una solución,
se puede inscribir,
que lo ve como una solución, claro,
a Joan García. ¿Quién? ¿Vale? Sí, pues pero yo me imagino que eso, igual que se fue a la Liga a decir, a ver lo de Nico Williams, ¿cómo lo van a pagar? Ya no hay oferta, ya no hay garantías. Pues digo yo que alguien dirá, ¿habrá un médico independiente que mire esto? Si le van a dar 4 meses, habrá que mirar esto.
En la liga,
claro.
Pasó con Christensen, hay una comisión independiente médica que mira.
Una comisión que en aquel momento nadie revisó.
Sí que revisaron.
Ningún club, quiero decir.
Claro que
ningún club. Es que el Athletic, fue a revisar lo de Nico Williams.
Pero si tú
en la
liga
médicos independientes,
claro. Vale, pero que no lo fue a revisar ningún club. Llegó a la comisión independiente y se aprobó.
Los equipos no pueden entrar
y dicho
si uno
esto,
está lesionado,
y dicho
no.
Esto,
el problema
Ter Stegen
es para el jugador, que
tiene
que asumir que está 6 meses sin jugar para que su equipo pueda inscribir y que él, mientras tanto, cobrar la pasta. Es que es una cosa, es irracional.
Pero de todas formas, Ter Stegen se tiene que querer operar. Que hay un mundial de por medio.
Pero Antón, te digo que se imponga el criterio médico más que...
Tú, de todas formas, Antón, pides una cosa que es casi una ilusión. Quiero decir, aquí, cosa más grave que lo que ha pasado con el caso Olmo, que ha ido contra la naturaleza de la ley, que han cumplido 19 equipos y uno no la cumple, y ha habido solo 3-4 equipos, pues el Atlético de Madrid puso algo, el Sevilla creo que también fue muy duro, creo que el Atlético de Bilbao también, su presidente también dijo algo, pero de los 19 equipos hubo 14 o 15 que no dijeron absolutamente nada. ¿Tú crees que alguien va a ir a decir, oye, revisen a ver si el parte médico de Ter Stegen es el correcto para poder escribir?
Que no.
Eso que apunta Yago antes de si quiere o no operarse Ter Stegen, que es la persona Ter Stegen, fijaos en qué plano está. Está en el último. O sea, la persona Ter Stegen, si se quiere operar o no, si es grave o no es grave, qué va a pasar con su futuro, si tiene derecho o no a cumplir su contrato, que lo ha firmado efectivamente hace 2 años, que no lo ha firmado hace 10. Y que
pero
se
que lo va a cobrar igual,
club.
Que lo va a cobrar igual.
Decir, que la persona Ter Stegen aquí está en el último plano, porque por delante de todo eso...
¿Por qué? Porque está en el último.
Hombre, a ver, en el primer plano está la solución al problema.
El que va a tomar la decisión de operarse o no va a ser Marc-André Ter Stegen.
Sinceramente, Flaky, a mí la sensación que me da viendo al Barça es que el Barça le dice a Ter Stegen, mira, si te operas, fantástico, si te vas, fantástico, el único problema es que te quedes sin operarte, porque no generas un problema.
Pero si Ter Stegen entiende que para su salud y para su carrera y para este año tan importante de Mundial lo mejor es no operarse, no tengas duda que no se va a operar.
Claro.
No le van a meter a...
Por eso digo yo que me llama la atención que en un arranque de temporada, si él ahora pasa por el quirófano y hablamos de 3-4 meses, los que sean, ¿a qué equipo se va a ir? A ninguno. ¿Tú vas a fichar a un tío que va a estar 4 meses de baja? No se va a ir a ninguno. Y en el Barça tampoco va a jugar. ¿Y en febrero qué situación se encuentra?
Pero este jugador que puede ser que se opere y que esté un tiempo de baja, cuando se recupere, ¿va a seguir siendo el portero titular de una selección como Alemania?
Ya veremos, pero
tendrá ese cartel, con lo cual, es decir, tendrá equipos que seguirán estando interesados en poder contar con él, a lo mejor. Es que no sé, estamos...
Por eso que es una decisión complicada.
Estamos intentando pasar muchas pantallas cuando ni tan siquiera sabemos la primera. Lo que sabemos es que existe la opción de operarse. Todavía no sabemos si el jugador va a optar o no por operarse. Una vez se opere, habrá que ver el tiempo de baja. Ya damos por hecho que van a ser 4. A lo mejor no son 4, porque hay un parte médico que va a decir que son 2 o 3 o 7, no lo sé. No creo que el Barça esté haciendo planes, mira, operarse, 4 meses, todos inscritos,
pero
en enero
vemos. Pero que la crónica ha sido esa, la crónica, ¿eh?
Sí,
que es que,
sí,
no, es
sí,
que piensa Jules Flaqué que no lo hemos inventado. La crónica de Arias Soldevila ha sido esa.
De Soldevila,
cuatro
ahora,
meses
habla,
con lo que gana, habla, con lo que gana habla, Joan García, habla, se le inscribe toda la temporada. Claro, así empezó sí, el larguero, sí, querido sí, Flaqué.
Si se llega a esa,
bienvenido
a ese
al
escenario
programa, ¿eh?
Si se llega a ese escenario en que Ter Stegen está más de cuatro meses de baja, pues evidentemente el Barça lo aprovechará para inscribir a su portero Joan García, faltaría más. Como lo harían todos los equipos de primera
como
división.
Como hizo el año pasado con Christensen y Dani Olmo.
Claro, que por cierto estuvo más de cuatro meses de baja.
Cierto.
Para que los oyentes entiendan, si Ter Stegen ahora se opera o pasa por el quirófano o va a la clínica y le dicen cuatro meses de baja, ¿va a cobrar su contrato? Aunque no le inscriba el Barça.
Sí,
sí, claro, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues esa es una opción que en cualquier otro ámbito laboral, es decir, mi empresa me va a pagar lo mismo que yo tenía en el contrato, que es una millonada que no me va a poder pagar otra empresa. Pero a cambio voy a tener que estar cuatro meses sin trabajar. Pues vale, pues lo estoy.
Y se acabó
el tema.
Sí, pero hay un asterisco ahí.
Si Ter Stegen quiere ser... ¿Qué asterisco? ¿El Mundial?
Si Ter Stegen quiere ser titular del Mundial, que es su gran sueño...
Ter Stegen ya tiene una edad que el Mundial... ¿Qué va a ser más importante para el Mundial? Para Ter Stegen. ¿El Mundial o cobrar los dos años de sueldo que tiene?
Que no son incompatibles.
Es que no se lo van a pagar en otro sitio.
Pero Ter Stegen lleva años soñando con jugar un gran torneo con su selección. Este año le han garantizado que si juega va a ser titular, porque ya no está.
Pues entonces que se vaya a un equipo que le pague menos y que juegue 40 partidos. Perfecto, ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer?
No sé.
Será bueno, pero el problema ya no es ese, Gallego. ¿Tú crees que se puede ir y hay muchos equipos que te pueden garantizar la ficha que cobras en el Barcelona?
Ninguno.
Ese es el tema.
Ninguno.
Pues entonces,
por eso te digo.
Pues entonces no se quiere ir.
Claro, está en su derecho.
Perfecto. De hecho, hay una información que contamos la semana pasada.
Correcto.
Que es una información de Sique Rodríguez. Que la gente del jugador está buscando opciones.
Y que
es
Barça
evidente,
ya contempla a Adrián claro, pagarle algo. Claro.
Exacto, es evidente que el club que encuentre, que se encuentra algún club, no le pagará lo que paga el Barça y el Barça tiene ya asumido que tendrá que pagarle algo.
Parte de la ficha, claro.
Sí, pero bueno, pero es que en estos casos, porque por ejemplo, le puede tocar otra vez al Atlético de Madrid con el caso Saúl, quiero decir, es que una parte de la ficha no, una parte de la ficha suele ser el 90% de la ficha. Entonces, yo tampoco veo ninguna solución económica para el fair play financiero que se vaya a Ter Stegen si tú le tienes que pagar el 80 o el 90% del sueldo. Bueno. Es que eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo sinceramente que para mí sigue teniendo un problema gordo el Barcelona con el tema de la portería. Para mí sigue teniendo un problema y a mí la única variable que hoy me ha llamado la atención y si me apuras hasta casi me ha entristecido es que se vea como una alegría que se pueda operar un tío cuatro meses porque así es la forma de inscribir al otro en vez de reprochar una vez más una gestión que no ha estado a la altura y que te tiene con estos dimes y diretes.
Bueno, estaremos pendientes en las próximas semanas. Va a ser un verano largo con el tema de la portería en el Barça, con el tema de la pasta, como viene sucediendo en las últimas temporadas y la capacidad de inscripción que va a tener el conjunto blaugrana. Por completar, Soldevila, el camper al Johan Cruyff, prácticamente seguro, ¿no?
Bueno, decidirán mañana dónde juega en el Gamper, pero ya lo hemos contado también esta mañana que el Barça no puede decidir unilateralmente jugar en el Camp Nou, porque ahí ya no tiene la sartén por el mango, no llega a tiempo para tener la licencia y los papeles en regla para jugar en el Camp Nou. Lo hemos contado las últimas semanas, últimos meses, que iba con retraso todo, que no acababa la primera fase de las obras, que los técnicos no podían entrar del ayuntamiento al estadio para inspeccionarlo y para conceder esa licencia, un trámite largo de 5 o 6 meses, evidentemente al ser el Barça pues es mucho menos, pero no están a tiempo y desde el club ya nos han reconocido esta mañana que están claramente fuera de plazo, con lo cual la decisión tiene que ser o Johan Cruyff o otro estadio o no jugar el Gamper, pero el Camp Nou imposible.
Y la pregunta es... ¿Por qué se mete el Barça en estos líos?
Ah.
O sea, ¿para qué dice el Barça? No, pues el 10, vamos hasta el día 10, vamos a estar en el Gamper seguro, la gente va a volver a su casa y para el inicio de la temporada, primer partido de Liga contra el Valencia después del parón tal, vamos a tener 60.000. Joder, si no tiene ni las licencias del ayuntamiento.
Tengamos en cuenta que el Barça fue vendiendo que volvía al estadio el 29 de noviembre de 2024. De 2024 y lo fue vendiendo hasta el último momento. Y de ahí pasamos a diciembre, después a enero, después a febrero, después al clásico de mayo. Ahora estamos a julio y pinta fatal.
Me tengo que ir a la desco. Gracias, Adrián. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
12 y cuarto, seguimos en el larguero. Meana, hoy se ha despedido Lucas Vázquez.
Sí, se ha despedido Lucas Vázquez, futbolista que ha ganado 5 Copas de Europa con el Real Madrid y que se ha emocionado y ha cerrado su discurso mandando este mensaje importante para la cantera del conjunto blanco.
Espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta. Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy. Pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid.
Muchos años
es una, es sí, una frase que tiene bastante carga, porque él quiere que se le recuerde como canterano del Madrid. Con el adiós de Lucas, solo queda en el Madrid Carvajal, del equipo más legendario que ha visto la Copa de Europa. Se acaba la mejor generación, como digo, que ha visto el viejo continente en 7 décadas de competición. Forma parte del club de los 5. Hay 5 que están en el club de los 6. Gento, Modric, Kroos, Carvajal y Nacho, que han ganado 6 Copas de Europa. Y luego hay 15 jugadores en 7 décadas que han ganado 5 Copas de Europa. Cristiano Ronaldo, Maldini, Costa Curta, Gareth Bale, Benzema, Isco, Marcelo, Casemiro, Di Stéfano, Zárraga, Lesmes, Rial, Marcos Alonso, Juanito Alonso y Lucas Vázquez. Con esta lista queda claro lo que significa Lucas Vázquez en la historia del Real Madrid y encima ha sido protagonista en finales de la Champions, en eliminatorias de la Champions. Nunca le ha pesado ni el Bernabéu ni la camiseta del Madrid y va a ser difícil que un canterano triunfe en el Madrid como lo ha hecho Lucas en los próximos 10, 15 o 20 años.
Muchos años en Madrid, muchos años en el Real Madrid, pero en ese discurso todavía se le notaba ese acento gallego, esas raíces que, no se olvidan jamás. 402 partidos en el Real Madrid, 3 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España, 4 Ligas y 5 Champions. Gallego.
Bueno, yo creo que Lucas Vázquez representa el secundario de primer nivel que es imprescindible para que un equipo triunfe, ¿no? Estos jugadores son necesarios para que las estrellas brillen y para que las estrellas se coronen, porque sin la solidaridad, sin el trabajo y sin la disciplina y la humildad de estos jugadores es imposible que haya un pegamento en un equipo de élite, ¿no? Alguien que está acostumbrado a jugar donde le dice el entrenador, cuando le dice el entrenador, lo que sea, de extremo derecho, de defensa, de delantero, de lo que haga falta, ¿no? Y bueno, ellos no se llevan los flashes, ni los likes, ni tienen 10 millones de seguidores y ni 100 millones de seguidores en las redes sociales, pero esta gente es necesaria en el fútbol, porque sin esto los grandes equipos y las grandes estrellas no brillarían como brillan, ¿no? Entonces yo creo que es realmente encomiable y hay que reconocer el trabajo de los secundarios de lujo como Lucas Vázquez.
Muchas coñas con Lucas Vázquez, mucho cachondeo, sí, mucho vacile.
Pero ahí está.
5 Champions, ¿eh? O sea, quiero decir que eso se dice pronto. ¿El resto?
Yo creo que lo más difícil... Dale, Julio, dale.
No, tira.
Vale, tal, venga.
Iba a decir que, aparte de todo el mérito que haya comentado Antón y Jesús, de esos guarismos y esos números en el Real Madrid, a mí, yo en este tipo de jugadores creo que lo más difícil es que sepan llevar esa falta de ambición, entre comillas. Quiero decir, Lucas Vázquez podía haber salido y podía haber jugado mucho más de lo que ha jugado y seguramente podía haber sido más importante, siendo un rol importante, como decía Gallego, el que ha cumplido en el Real Madrid, en cualquier otro equipo. Entonces, yo creo que lo difícil de este tipo de futbolistas, en este tipo de clubs, es convivir con lo que te da de estar en un club que prácticamente a nada que haga las cosas medio bien se te van a caer los títulos y va a engordar tu palmarés, con esa falta de ambición, entre comillas, de querer jugar más.
Hombre,
el
elogio ser, te está costando, ¿eh? Sí. Hombre, esa falta de ambición, o sea, destacar de Lucas. Yo destaco de Lucas saber llevar esa falta de ambición.
Yo sabes cómo lo he entendido.
O le das un palo o le das una vuelta. De las dos.
Yo sinceramente lo he entendido como si fuese un peón en un tablero de ajedrez. Quiero decir, quieres formar parte del equipo, no eres el más importante, no eres el rey, no eres la reina, ni el caballo, ni el alfil, ni la torre y tal.
Yo,
pero con el peón ese has ganado partidos y has ganado títulos y ha ayudado y tal. He entendido
falta
lo que
de
quería decir.
Dicho, el día que se va yo, Lucas Vázquez.
No, bueno, yo no lo he interpretado así.
Si quieres hacemos una cosa de este tema, dejamos tu crónica que has hecho y pasamos otro
saber
tema.
Llevar,
y así, no. o dinos lo que decimos los demás que no te moleste. Yo acabo de decir que su papel es muy importante.
Estás enmascarando con dulzura un palo.
No, en absoluto. ¿Sí?
Yo cuando he tenido que ser crítico.
Ayer cuando estabais uno al lado del otro queríais más, ¿eh?
Yo cuando he tenido que ser crítico con Lucas Vázquez, como para mí cuando hizo un papelón enfadándose porque después de que era el suplente de Carvajal y que había hecho una temporada discreta, se enfadó por no estar el año pasado en la Eurocopa, pues yo creo que sí, que era para ser crítico con Lucas Vázquez. Pero en este caso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo a Lucas y estoy escenificando este tipo de jugadores, como decía Gallego, que tienen un rol importante en un equipo grande. Que tiene que saber el jugador convivir con el hecho de que si se fuera a cualquier otro equipo o a 18 equipos de 19 de la liga, jugarían más, serían más importantes o más protagonistas de lo que lo ha sido en el Real Madrid, que yo no he dicho que lo haya sido poco. Y la gente puede pensar, oye, si eres más ambicioso en lo personal y quieres jugar más y demás, sal del Real Madrid. Él ha preferido quedarse ahí. Ha habido temporadas en las que ha jugado muy poco, ha habido temporadas en las que ha jugado más, ha habido temporadas en las que ha tenido menos protagonismo, ha habido temporadas en las que ha tenido más protagonismo. Pero yo creo que para mí es lo difícil, y lo digo como un elogio, lo difícil que sabiendo que en otro sitio podría a lo mejor ganar menos en lo colectivo, pero ser más importante como futbolista, pues él ha preferido coger este camino y para mí es muy loable.
Bueno, yo creo que tenemos que quedarnos con lo que decía Gallego, un extraordinario actor secundario, un hombre de club, que no es fácil tener hombres de club, una buena persona, un tipo importante en el vestuario, muy importante en el vestuario, un buen pegamento en momentos complicados que ha tenido este equipo. Eso lo va a perder el Madrid con la salida de Lucas Vázquez, y el Madrid está necesitado de ese rol de tipo de vestuario que una, que genere buen ambiente nacional, etcétera. En eso pierde el Real Madrid. Y yo, hoy viendo la despedida, pensaba que muchos aficionados del Madrid pueden tener la tentación de quedarse con la imagen del rendimiento de Lucas Vázquez la última o las dos o tres últimas temporadas, que no ha sido bueno, ¿eh? Que no ha sido bueno.
Cierto.
Y ha tenido mucha crítica, además, posiblemente mucha de ella justa, porque efectivamente ha tenido un bajón en su nivel de juego. Pero yo me gustaría esta noche que esos aficionados o otros hagan el ejercicio de rebobinar y vean la importancia que ha tenido Lucas Vázquez en muchos momentos de este equipo, utilizando ese rol de actor secundario, que no es fácil, porque cuando tú no estás en el equipo titular y la dinámica titular, estar siempre preparado y listo para cubrir la baja de un compañero y rendir a buen nivel no es fácil, y eso durante muchos años lo ha conseguido Lucas Vázquez. Y a mí me gustaría que el aficionado del Madrid se quede con ese rendimiento que siempre ha tenido Lucas Vázquez, que no ha puesto nunca una mala cara, que siempre ha sabido gestionar el ser suplente, y no con estos últimos momentos de jugador del Real Madrid, donde ha recibido mucha crítica y donde a veces se ha sido excesivamente injusto porque no ha rayado a buen nivel, ¿no? Yo creo que hay que verlo todo en conjunto y quedarse con ese hombre de club que tan importante ha sido en este equipo durante muchos años, ¿no?
Por cierto, antes de despediros, ha habido un detalle, a mí no me ha gustado, ¿eh? En Meana había dos jugadores de la primera plantilla, sí. Mbappé y Lunin.
A mí me sorprende, porque cuando habláis todos, yo no pongo en duda el valor de tener un futbolista de la cantera en ese papel de rol secundario, de ir sumando temporadas, títulos, siendo importante en los momentos en los que ha tenido que ser, pero cuando habláis de, es el pegamento del vestuario, y es el que mantiene el
uno
vestuario
uno de los
unido.
Pegamentos del vestuario.
Y hoy ves que hay dos, Mbappé
y dos futbolistas.
Y Lunin.
Y uno que lleva un año con él.
Me chirría un poquito, la verdad.
Solemos ser muy generosos, pero parece que para
el pegamento del vestuario, el vestuario no ha estado a la altura del pegamento.
Pero tú crees que el cariño
fecha,
a un jugador, exacto,
la fecha, te coges un vuelo, apareces y te vuelves ahí.
Yo sé que Mbappé y Lunin estaban ahí, y en ese gesto quizá sin quererlo han retratado a los demás.
Pero Yo sí que pienso que es por la fecha, porque ha ocurrido muchas veces. A mí, de lo que más me ha impactado en mi carrera periodística, es el funeral de Alfredo Di Stéfano, que falleció en mitad de un mundial en el mes de julio, y no vino prácticamente ninguna autoridad al Bernabéu. Y era uno de los cinco más importantes jugadores de la historia del fútbol y no vino ninguna autoridad extranjera, no vino la plantilla del Real Madrid en masa. El fútbol en verano para el futbolista cuando está de vacaciones para. Yo aquel día lo aprendí, en el año 2014.
Fue muy mal.
Y hoy con Lucas ha venido Mbappé, que se cogió un avión privado, ha dicho Roncero que está en Marbella. Y él es muy amigo de Lucas y ha querido estar aquí en la despedida.
Bueno, de Marbella y... tampoco entonces ha sido tan,
sí,
tan fuerte.
No venía, no, de, claro. No venía de Sydney.
Hubiera estado en Sudáfrica todavía, ¿no?
Te digo una cosa. Igual podían hacer todos, que tienen pasta de sobra para coger un vuelo y volverse el mismo día.
Hoy a mañana tú no le estropeas el tema a Luca Vázquez, digas lo que diga.
No, yo comparto bueno. En que para mí es una despedida fría con dos jugadores, pero que entiendo el contexto. Tienen tres semanas de vacaciones, las empezaron la semana pasada y están cada uno donde les toca. Yo hubiera hecho una cosa en el estadio y que se despidiera como lo hicieron Modric y Kroos, pero Modric, Kroos y Ancelotti, pero él no quiso. Él sabía en la última jornada de Liga que era su último partido y consideró que no estaba en el foco como Ancelotti o como Modric.
Meana, acaba con buen sabor de boca y cuéntales un poquito de Carrusel Mercato en estos dos minutitos que nos quedan, hombre.
Pues ha habido bastante hoy, ¿eh? Dice Ten Hag del Leverkusen que descarta a Anthony. El Newcastle, según apunta Sky Sports, quiere llevarse a Tárrega del Valencia. Ha renovado el Getafe a Cova hasta 2029. Lo próximo potente en la liga puede ser la salida definitiva de Juanlu del Sevilla al Nápoles por una cantidad que ronde los 17 millones de euros. No hemos comentado la supuesta oferta que va a llegar de Arabia, que dice Ben Jacobs, el periodista, de 350 kilos por Vinicius. Lleva meses llegando la oferta, no viene en vuelo directo
300,
la oferta.
Y por 300.
Y luego, como te digo todos los días, en la gacheta, la portada, el Inter oferta formal de 40 kilos por Lookman. Talavera insiste en que es una opción para el Atlético de Madrid si sale Samulino. El Atalanta ha dicho que no de primeras. En The Guardian, en Beumo del Brentford, 70 millones de libras ha ofrecido el United. 70 millones de libras por un tío que ha metido 20 goles en el Brentford y le han dicho que no por ahora. para que veas cómo va la película. En Portugal hablan del posible fichaje de Richard Ríos a Benfica y no a la Roma, jugador que viene de Palmeiras. Y el equipo Philippan, con que ha pagado el PSG, no ha pagado nada, pero ha fichado un portero más, tiene cuatro ya como el Barça. Renato Martín, italiano, llega libre de la Roma y firma cinco temporadas.
Mallorca también andaba con cuatro porteros.
Es lo que se lleva.
Está de moda lo de tener.
Mira, tienes que subir el nivel del mercado como Manolete. Cuando Manolete tiraba para arriba.
Y empezar a utilizar frases míticas.
Beben los vientos.
Claro, se muere por su hueso. ¿Cómo es?
Está en Lisboa y no de vacaciones, ¿no? Que decía Manolete.
Sí, sí. Está escrito con letras de oro en el libro de no sé quién. Cosas así, ¿sabes?
En fin, 12 y 29 minutos. Gallego, Tala, Meana, Pulido, Flaky. Mil gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.